Bueno, pues yo creo que podríamos decir que las últimas jornadas de Generación X, que bueno, muy numerosas, fueron generaciones con muchos individuos, pero hace tiempo ya que hicieron sus familias, ahora son sus hijos los que están intentando encontrar una vivienda, un lugar donde vivir. Pues podría pensarse que, bueno, sería un poquito más fácil, más un poquito más aliviado el panorama para ellos, menos tenso. Bueno, pues no, resulta que estamos en una de las peores situaciones en cuanto a la vivienda que hemos visto en las últimas décadas. Pues, ¿qué ocurre? Que ha habido crisis y burbujas anteriores, lo hemos visto y lo hemos sufrido, que imposibilitaban la compra para muchas personas. En esos momentos se decía, bueno, queda el alquiler, a ver qué encuentras por ahí hasta que cambien las tornas. Pero ahora, en esta circunstancia actual, ni siquiera eso, ni siquiera el alquiler es asequible para demasiada gente. Bueno, la situación es de tal inclemencia hoy por hoy que asombran, diría yo, las pocas y pobres cartas que se están tomando para solucionar el asunto. Bueno, pues vamos a hablar de este tema. Lo vamos a hacer al calor de un libro que se llama El secuestro de la vivienda. ¿Por qué es tan difícil tener casa y cómo esto puede romper la sociedad? Lo ha escrito Jaime Palomera, es doctor en Antropología Económica por la Universidad de Barcelona. Es una de las voces más influyentes en el debate sobre la vivienda. Le estamos oyendo estos días también, pues a raíz de la presentación de su libro. Y está ahora con nosotros, ya nos escucha. Jaime, bienvenido.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy
Hola.
Buenas. Bueno, una situación, yo creo que es brutal, la verdad, de lo cruda que es lo que estamos viendo, los pocos visos de solución que tiene. No lo sé, yo oigo mucho, Jaime, eso de que lo que hay que hacer es construir más para que finalmente pues haya más oferta y por las sacrosantas leyes del básico mercado esto vuelva a funcionar. ¿Hay que fiárselo a eso, a que se siga acumulando cemento entre nosotros?
Yo siempre digo que, claro que es bueno que haya más casas. Sí. En la medida en la que cada vez aumenta más la demanda y la actividad económica en las ciudades, es normal que haya necesidad de que haya más casas. Ahora bien, tenemos un problema que tiene que ver con que una buena parte de las casas que se añaden al mercado son adquiridas para ser destinadas a usos cada vez más especulativos. Pues, por ejemplo, en la última década hemos visto cómo la mayoría de las casas que se venden son compradas sin hipoteca. El 56% están siendo compradas sin hipoteca. Y esto tiene que ver con que quien las compran no son personas, familias que buscan su primer piso, sino que son actores que ya tienen propiedades y lo que hacen es ponerlas en mercados de alquiler hiperlucrativos, sobre todo el turístico. Y eso lo que hace es tensionar cada vez más los precios y hacer que la gente normal esté compitiendo con inversores profesionales con mucho dinero. Y esto está generando cada vez más desigualdad. Por lo tanto, tú puedes construir más casas, claro que sí, pero al mismo tiempo tienes que hacer que haya una mejor distribución de las casas ya construidas. Si cada casa que se construye termina en el mercado turístico o termina vacía o destinada a un uso que no es social, no vas a resolver jamás el problema.
Es más, da la sensación, Jaime, de que cada vez va a más, ¿no? Esas desigualdades de las que hablabas. Si al final ellos pueden ir acumulando cada vez más viviendas y digamos, quienes tienen que pagar por ese alquiler van destinando todos sus ahorros o cada vez más parte, ¿no?, de sus ingresos mensuales a esa vivienda, nunca van a poder optar a una en propiedad.
Exactamente. De hecho, ahora mismo estamos en una especie de partida de Monopoly que ya ha empezado hace varios turnos. Para las personas jóvenes y no tan jóvenes que intentan buscar casa para vivir, se encuentran con que es como si entraras en una partida de Monopoly que ha empezado hace rato, y os animo a que hagáis la prueba. ¿Qué pasa? Que intentarás encontrar casa y verás que buena parte de las casas ya tienen propietario y te va a tocar pagar unos precios cada vez más altos, o bien unos alquileres muy altos, o bien unas hipotecas impagables. Eso hace que al cabo de pocos turnos estés con muy poco dinero, fuera de la partida, y que aquellos que ya tenían propiedades cada vez acumulen más. Esto es lo que lleva pasando desde la gran crisis financiera de 2008. En 2008 hubo una crisis brutal, pero no fue un simple fallo, no fue una anomalía, sino que entramos en un nuevo paradigma. ¿Qué hemos visto desde entonces? Que a nivel del Estado español, 1,3 millones de pisos han entrado en el mercado del alquiler. ¿Son casas nuevas que se hayan construido? No. Esto eran casas de familias, de pequeños propietarios que las han perdido o se las han tenido que vender. La mayoría se las han quedado actores que ya tenían propiedades y las han puesto en alquiler. Cuando las ponen en alquiler, lo que sucede es que las familias que normalmente se comprarían su primer piso no pueden comprarse esa casa, se la queda a alguien que tiene mucho más dinero, la ponen en alquiler y esas familias que hubieran podido ser propietarias van a vivir de alquiler. ¿Y qué pasa? Que hay una transferencia de riqueza de aquellas familias más jóvenes y ya no tan jóvenes a individuos, familias que tienen cada vez más riqueza, más propiedades.
Claro, es que muchas veces se ve muy claramente lo que refleja el precio del alquiler que vas a pagar tú, y es la hipoteca de la persona que tenía esa casa, se ha comprado otra mejor y la vas a pagar tú, no la persona que la ha comprado, ¿no?
Perdona, ¿me puedes repetir la pregunta?
Sí, te lo digo además con un ejemplo. Yo voy a alquilar una casa, me la alquila una persona que se ha comprado otra más cara, y claro, esa hipoteca la voy a pagar yo con el alquiler que le voy a dar a él, ¿no?
Sí, de hecho, esto es una especie de mito que está muy extendido. Es la idea según la cual la hipoteca se paga sola. Esto se dice mucho. Por ejemplo, en YouTube está lleno de gurús que te invitan a comprarte casas en barrios obreros y te dicen, tranquilo, porque la hipoteca se paga sola. Y de hecho te dicen incluso que la casa trabaja por ti. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que la pones en alquiler y entonces hay otra persona o una familia que te va pagando y no solo pagas la hipoteca con ese dinero, sino que además tienes una renta. Sí. Y de hecho lo que te prometen estos gurús es liberarte de la nómina. Te dicen, si tú vas comprándote casas y las pones en alquiler, pues puedes vivir de rentas, te puedes convertir en un rentista y no tener a un jefe que te dice lo que tienes que hacer con tu jornada laboral. Pero claro, esto que puede parecer realmente liberador, en realidad está basado en una desigualdad brutal, porque tú te liberarás en la medida en la que alguien cada vez pague más alquiler. Por lo tanto, es un juego de suma cero. Unos ganan y otros pierden. Sí. Y esto es algo que ya vimos hace un siglo, a principios del siglo XX, era un problema muy grave, el del rentismo, que generaba mucha desigualdad, y ahora poco a poco estamos volviendo a ese modelo, y esto está pasando no solo aquí, en toda Europa. Es un proceso que está generando cada vez, bueno, está grietando las bases morales y materiales de nuestra sociedad.
Absolutamente, pues, es terrorífico.
No hay cosa menos productiva para la economía de un país que un rentista, ¿no?
Sí, bueno, claro, el problema es sobre todo cuando una parte muy importante de las élites, los que tienen más dinero, en lugar de invertir en economía productiva, invierten el dinero excedente que tienen en extracción de rentas.
Claro, claro.
Porque no estás... Eso, como os decía, es un juego de suma cero. Siempre hago un símil yo. Cuando a la SEAT le iba bien, pues le iba bien a la economía, porque en la SEAT le iba bien a los jefes de la SEAT, pero también a los trabajadores. Al final del día, todo el mundo llegaba con más riqueza a casa. El problema del modelo rentista, el modelo no productivo, es que la riqueza de unos es a costa del empobrecimiento de otros. Y esto es lo que no nos podemos permitir, no solo porque genera desigualdad, sino porque es un círculo vicioso que desanima la economía productiva. Y de hecho en Euskadi tenemos un ejemplo de cómo se puede desarrollar una economía productiva y mantener el rentismo a raya. Pero en los últimos años estamos viendo cómo esa lógica muy atractiva, que es vivir de rentas, que tiene muy poco riesgo para el inversor, cada vez crece más.
Y desde el punto de vista de la antropología, Jaime, ¿cómo hemos llegado a este orgullo del rentismo? Porque es verdad, yo también he visto vídeos como los que explicabas de cómo hacer que tu casa genere dinero sola. No es verdad que sea sola, es absorbiendo esa riqueza de la clase trabajadora que está teniendo que llevar los ingresos suyos prácticamente en su totalidad a ese alquiler. ¿Cómo es posible que esos vídeos tengan en comentarios gente apoyando este modelo, pareciéndole moral, factible, lógico, razonable y otro montón de adjetivos que me ponen los pelos de punta, la verdad, cuando lo vemos? ¿Cómo hemos llegado a esto?
Bueno, hay toda una cultura en Internet, una cultura también muy masculinizada, hay que decirlo, que apela mucho al hombre joven, que le dice que si no tienes éxito es porque no te lo curras y que además la manera de tener éxito y de emprender es hacer este tipo de cosas, ¿no? Que es vivir de rentas, invertir en criptomonedas, y pueden haber comentarios positivos en cuando tú lees lo que la gente comenta en esos vídeos. Pero yo os puedo contar lo que está pasando de verdad. Y lo que está pasando de verdad es que hay gente, mucha gente, muchos chavales, que lo están perdiendo todo. Porque este tipo de negocios que te invitan a hacerte rico, pues eso, invirtiendo en pisos, en criptomonedas, en realidad tiene unos pocos ganadores y muchos, muchos perdedores. Esto también pasa con las criptomonedas. Pongo el caso porque es muy parecido. Está lleno de gente que a través de estas nuevas apps que te invitan a invertir y hacerte rico, que además están muy gamificadas en el sentido de que son muy atractivas y el algoritmo te consigue atrapar, están haciendo que, estamos hablando de que en el mercado financiero el 80% de las personas que entran pierden dinero, solo el 20% ganan. Por lo tanto, es la misma lógica que la del casino, donde la banca siempre gana y la gran mayoría de personas no ganan, sino que pierden. Y os puedo decir que hay historias terribles de gente humilde, gente trabajadora, gente joven que se engancha a estos gurús y que lo pierde todo. Entonces, lo que hay que hacer es mucha pedagogía. Ahora bien, también os diré que los datos son muy claros. Cuando se le pregunta a la mayoría de la ciudadanía, o sea, a la gente, si usted está de acuerdo con que el precio de la vivienda, que las viviendas sean más asequibles, aunque el precio de su casa, de su propiedad, de la propiedad que tú tienes, baje, la gente, la gran mayoría, dice que sí. El 75% de las personas en el Estado español están a favor de que el precio de su propia casa baje si eso significa que haya más viviendas asequibles. Estos son datos de encuestas muy recientes que son demoledores. Sí. Y hay otros datos, por ejemplo, la inmensa mayoría de personas está en contra de que en los edificios residenciales pueda haber pisos turísticos. Es decir, que desde un punto de vista del marco mental, de la visión cultural de la sociedad, ya hay una gran mayoría que no está a favor de la dinámica especulativa en la que estamos. Lo que falta es ver si hay la fuerza para que los gobiernos, las administraciones públicas, pues se pongan a la altura de lo que la gente ya piensa ahora. Este es el problema, que la clase política, los gobiernos, aún no se han adaptado al marco actual. El marco actual, el marco mental actual, es un marco compartido entre generaciones. Me refiero al hecho de que no son solo los jóvenes los que piensan esto. Sus padres y abuelos también están muy angustiados por el futuro de sus hijos y nietos. Estamos viendo algo increíble. La generación baby boomer está haciendo un esfuerzo titánico con herencias en vida para que los hijos y nietos puedan comprarse una casa, para que puedan salir de la trampa esta del empobrecimiento del mercado este tan especulativo como es el del alquiler. Y por lo tanto también lo digo porque hay que salir de la idea de que hay un choque entre generaciones y que compiten entre ellas.
Y Jaime, yo echo un poquito en falta que en el debate entre el papel de los ayuntamientos, que yo creo que es primordial. Aquí estamos en un lugar que es el País Vasco, en donde se nos ha dicho, yo llevo yendo décadas ya, que aquí no hay suelo. Es que aquí no hay suelo, ¿vale? Entendemos que tenemos una orografía complicada, no somos una llanura, no es incluso físicamente no existe la misma posibilidad que en otros lugares, bueno, pues más aliviados en este sentido. Pero es que eso yo lo llevo oyendo mucho tiempo y de ese tiempo aquí se han construido muchas casas. Hay suelo que no está, de repente aparece, de repente no. Es decir, el poder de calificar el suelo y poner a disponibilidad o no por parte de los ayuntamientos, creo que también les ha dado para jugar otras cartas suyas a los consistorios durante mucho tiempo.
Sí, o sea, suelo hay. ¿Ah? La cuestión es que ese suelo debe destinarse a vivienda protegida y es verdad que en Euskadi hay ejemplos muy claros. Algunas ciudades han hecho esa apuesta histórica. De hecho, el País Vasco es el único que desde el año 2003 tiene una normativa que dice que la vivienda protegida lo debe ser a perpetuidad, ¿no? Y que no se puede descalificar. Y esto es algo que es único, ¿eh? En el resto del Estado no se hace. Pero hay que hacer una apuesta no solamente por utilizar el suelo público para hacer vivienda pública, sino que también hay que obtener viviendas del mercado, viviendas que ya están construidas. Es decir, tú puedes aumentar el número de viviendas protegidas construyendo, sí, pero también puedes obtenerlas del conjunto de viviendas que ya existen. Tú puedes, pues por ejemplo, hacer que las viviendas vacías estén en alquiler. ¿Cómo puedes lograr eso? Pues mira, hasta ahora, en general, lo que se ha intentado es dar ayudas. Y esto está bien, pero yo siempre digo que hay que hacer la estrategia del palo y la zanahoria. Es decir, para el propietario que tiene casas vacías y que no las tiene en alquiler en una situación de emergencia, se le invita con ayudas a que lo pueda hacer, ayudas de todo tipo. Pero si no lo hace, también tiene que haber un palo, que es un aumento de impuestos. Y en general, la fiscalidad se utiliza muy a menudo para ayudar, pero muy poco para penalizar. Entonces hay que hacer las dos cosas. Y podría daros ejemplos también de cómo podemos movilizar casas que están en mercados como el turístico, que ahora mismo lo que están haciendo es encarecer el precio de la vivienda en el mercado tradicional residencial.
Es verdad que mucha gente tiene ese piso destinado con esos objetivos turísticos. ¿Qué les podemos decir a las personas que ahora nos estén escuchando y estén en esa situación? Hablo de los caseros, no de quienes estén buscando un alquiler, que conocemos de su situación y nos parece muy, muy dura. Y si no, que cualquiera se meta en el portal más famoso ahora mismo de alquiler online, que se meta en Idealista, que busca Bilbao, que busque su barrio, por muy humilde que se crea su barrio, y que vea qué precio están los alquileres. ¿Qué les decimos a los caseros para que lo entiendan?
Bueno, a ver, yo os diré una cosa. Hay un problema que es sistémico, que no tiene que ver con si tú tienes pisos en alquiler o tienes una casa que has heredado y la tienes en alquiler. Más allá de si eres buena o mala persona, más allá de tus actitudes morales, hay un tema sistémico, y es que el mercado del alquiler hace que lo que ayer parecía un abuso, hoy parezca razonable. Esto yo me lo he encontrado entre personas pues de mentalidad, digamos, muy progresista, que te dicen, oye, pues yo voy a alquilar el piso este a 900 euros y me están diciendo, creo que está muy bien, ¿no? Porque las inmobiliarias del barrio me están diciendo que lo podría poner a 1.200.
Total, lo hemos escuchado eso todos, es verdad.
Yo estoy haciendo una buena acción.
Sí, sí.
Y esto tiene que ver con que la máquina del rentismo tiende a subir los precios por encima de los salarios, por encima de la economía real, y a normalizar, como digo, lo que ayer nos parecía un disparate, pues oye, hoy es aceptable, incluso es ético. Entonces, más allá de la cuestión moral, tiene que ser reglas, tienen que ser normas compartidas lo que facilite que haya alquileres asumibles para la ciudadanía, alquileres que no asfixien al que no tiene propiedades, ¿no? Y esto se hace básicamente, pues, con una estrategia dual. Por un lado, ayudar a la persona que pone pisos en alquiler a un precio razonable. Si usted quiere poner el piso en alquiler, digamos, durante muchos años, ¿no? Quiere tener pues ese ingreso, pero un ingreso que no sea asfixiante para quien lo paga, pues yo le voy a ayudar, y los ayuntamientos tienen herramientas, pues por ejemplo, cubrirte frente al impago, ayudarte a reformar el piso, si es que ya existen herramientas. Ahora bien, si usted quiere subir el precio por encima de lo que, digamos, de los salarios, ¿no? Si usted quiere subir el precio y eso hace que la gente tenga que pagar una parte demasiado grande de su ingreso, entonces yo a usted le voy a penalizar. Esto es lo mismo que pues el código de circulación o que otras normativas que tenemos. Esto se hace mediante reglas claras y no apelando a la bondad de las personas. Porque, como digo, por muy bueno que seas, en el momento en que los precios se disparan, esto ya no va de si eres bueno o malo, el mercado te va a invitar a que tú sigas subiendo el precio.
Sí, es cierto. Y termina la gente diciendo, a ver si voy a ser el tonto yo, ¿no? Eso que a veces oímos también, ¿no?
Y además en tu entorno tú tienes un mercado muy recalentado y tienes una serie de actores, desde el agente inmobiliario hasta el portal online, que te están diciendo, si tú lo pones a un precio razonable, que ese precio no es un precio de mercado. Claro. Te están diciendo, estás fuera del mercado, no puede ser. Entonces, claro, hay una presión brutal. Solamente mediante la intervención del sector público se puede resolver esto. Y esto es no porque lo diga yo, esto es lo que nos demuestra la historia. Más allá de los debates que estamos teniendo en los últimos años, si miramos la historia del siglo XX, veremos que la manera de garantizar el acceso a la vivienda fue, por un lado, creyendo mucho en el sistema protegido y público, y por otro lado, interviniendo en el mercado para poner límites al rentismo. Es que hay un problema estructural, y es el hecho de que en las ciudades donde necesitamos vivir, el precio del suelo, que es la raíz de todo, tiende a dispararse cuando no está regulado, cuando no está en manos públicas o no está protegido. Y por mucho que se construya y se cree oferta en las periferias de nuestras ciudades, esto no va a facilitar que el precio ahí donde ya vivimos baje. Esto lo estamos viendo desde hace décadas.
Sí. Pues desde luego que es interesante el trabajo que ha hecho Jaime Palomera, el secuestro de la vivienda, porque es tan difícil tener casa y cómo esto puede romper la sociedad, como ya estamos viendo. Pues muchas gracias por toda esta aportación, Jaime, y por tus palabras.
A vosotros. Y la verdad es que también aprovechar para decir que me da un gusto enorme estar hoy en Bilbao, sí, y mañana en Donosti para presentar el libro. Estaré encantado.
Pues que tengas buenas jornadas por aquí, por el norte.
Gracias.
Agur.